Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Qué pone al descubierto sobre la educación la pandemia? ¿Qué cosas pasan en las escuelas más allá de la bajada de contenidos? ¿Puede una situación como esta habilitarnos a pensar la educación desde otro lugar? Las preguntas nos interpelaron en estos días de aislamiento, agobiados entre trabajar desde casa y completar las tareas de la escuela de las niñas. Cientos de familias se sumaron a la maquinaria de reproducción sin reflexión, alentada por bajadas de líneas institucionales en las que el discurso de la continuidad pedagógica se repite como un mantra. Como si en el aula solo se dieran contenidos curriculares, como si docentes y alumnos estuvieran familiarizados con el espacio digital, como si cada adulto y cada niña tuviera una computadora disponible con conexión a internet. Como si nada pasara y lo único importante fuera completar los contenidos, como si se tratara de una planilla. Si desde la escuela como institución propone en su formato presencial y ahora extendido a lo digital la formación de ciudadanos obedientes a las reglas y en el mejor de los casos manos de obras para un mercado, es en estas y estos docentes que hacen del aula un espacio de creación colectiva donde nos apoyamos para pensar estas preguntas que nos inquietan como madres, como padres, como pobladores de este mundo. Pero luego de recorrer esta coyuntura de pantallas exigidas, quienes hacemos después de la deriva, nos preguntamos también por esos contenidos que se proponen. ¿Una educación para quién? ¿Para qué? En busca de alguna respuesta, nos acercamos a experiencias que se rebelan contra esta apuesta por uniformarlo todo e intentan entregar herramientas para una emancipación hacia la que no dejamos de navegar con los vientos rebeldes y colectivos que nos empujan.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando el programa número 139 de Después de la Deriva aquí en La Tribu, programa grabado por el aislamiento obligatorio al que nos condena la pandemia, pero pese a ese distanciamiento hacemos un programa bien vivo y bien caliente hablando sobre educación, un tema que nos inquieta y que nos preocupa, tal como presentó Natalia Consina cuando leyó el editorial de esta noche aquí en Después de la Deriva. Para poder desentrañar estas preguntas y compartir diagnósticos y también inquietudes, recurrimos a cuatro compañeros y compañeras que son docentes de educación media y que se sumaron a esta investigación de voces, a estos cualquieras que nos acompañan y que son parte nuestra, para construir cada martes aquí en La Tribu una geografía posible para pensar el mañana. Ellos son Gabriela Domínguez, que es de la Red de Docentes Feministas, que es la que va a comenzar hablando. También escucharemos aquí a Paula Cabeda. También vamos a escuchar a Maximiliano García. Y también vamos a escuchar a Mariana Faza. Les agradecemos a todos ellos por la colaboración y vamos a compartir sus voces aquí en Después de la Deriva.
Cuarentena docente. Tercera semana de cuarentena y nos piden a las docentes nuevos trabajitos para la continuidad pedagógica. Si usted lee esto y no es docente, se preguntará qué quiere decir continuidad pedagógica. Nosotras también nos lo preguntamos, ya que tenemos un entendimiento político de nuestra profesión. En nuestra profesión el cara a cara es irreemplazable, especialmente si no se trabaja con adultos que gozan de cierta autonomía en el aprendizaje. Algo que apenas se puede esperar de gente que ya cursó un nivel superior o terciario. Nosotras le pusimos el cuerpo a este como si no pasara nada, que no se impuso, más que propuso, el Ministerio de Educación y rápidamente reconvertimos nuestras clases en clases virtuales o trabajos que consideramos de fácil abordaje por los estudiantes individualmente. Y no entendieron las consignas, no las entienden. En un primer nivel de análisis, porque el nivel de lectura comprensiva de estudiantes es bajísimo. Copian de la web respuestas de acá hasta acá. Pero en un segundo nivel de análisis, la situación social de quien está solo frente a un dispositivo electrónico es totalmente diferente de quien está en un aula con su atención dirigida a la actividad. No en vano aprendemos estrategias didácticas para lograr un buen clima áulico. Si a usted mismo ya se le está haciendo pesado leer esto, y ya está por dejar de leer si es que no comenzó a leer en diagonal, imagínese a un adolescente al que le cierra menos que a sus docentes el por qué tiene que tener clases virtuales. Y nosotras, que sabemos eso, nos hemos cargado el mandato maternal del sistema educativo, como siempre lo hacemos. Y les mandamos mensajitos a los estudiantes, felicitaciones por responder algo, aunque sea un hola. Nos preocupamos por quienes no aparecen en las redes, cotejamos nuestras listas virtuales con listas que no terminaron de confeccionarse por lo pronto de la cuarentena. Mientras tanto, las autoridades que nos hicieron ir a cumplir horario del 16 al 20 de marzo en escuelas vacías y otras autoridades más arriba dicen, como el presidente, que no es prioridad el inicio de clases, como si las clases no hubieran arrancado. O el ministro Trotta, que se pueden funcionar los ciclos lectivos 2020 y 2021, como si no fuéramos a tener vacaciones. Luego una catarata de madres, sobre todo madres, porque el patriarcado no se toma cuarentena, se quejan del exceso de tarea, cuando estamos mandando repasos de años anteriores y temas básicos para no agobiarles. Le contamos a esta gente que estamos trabajando muchísimo, mucho más que otras veces, porque es la primera vez que nos enfrentamos a la virtualidad. Datos duros. Según la encuesta permanente de hogares del INDEC a fines del 2018, y de ahí en más la situación económica no hizo más que deteriorarse, el 41,5% de los hogares no tiene computadora en el conurbano bonaerense, y el 22,4% no tiene internet. Tomaremos los datos de 12 a 17 años, ya que entre quienes son más peques, puede pasar que la familia no solo no pueda, sino que no quiera comprarles un celular. En este sector, el 10,3% no usa internet, el 11,4% no usa ni siquiera celular, y el 40% no usa computadora. El 76,3% de esa población con internet tiene internet de datos móviles, la que se acaba cuando no hay plata. Resumiendo, araña el 30% de la población del conurbano con Wi-Fi para hacer tareas. Aprendimos, además, en estos días, que nuestros estudiantes no saben usar ni el mail que hay configurado en su celular. Entre tantas otras cosas, en muchos casos, les hemos enseñado. Y sabemos que muchas veces ese acceso es compartido entre varias hermanas con celulares, con cámaras rotas, pantallas destrozadas, dispositivos utilizados por algún adulto para trabajar, etc. Nosotras, docentes, también vivimos en este conurbano. También tenemos escasa conectividad y nula formación en servicios sobre TICs. A pesar de eso, nos rompemos el alma por compensar las falencias del sistema. Ya es más obvio que cuando esto termine muchas vamos a elegir aprobar a todos, porque no vamos a ponernos la gorra y pedirle pruebas del hambre a los estudiantes que traigan las carpetas vacías y que nos den pruebas de lo mal que pasaron este tiempo durante la cuarentena. Y alguna que otra nos podrá engañar, pero al menos no vamos a humillarles. Este sistema educativo del como si nos ha puesto sobre un precario monociclo virtual a hacer malabares para entretener a las clases medias preocupadas por el ciclo lectivo y a desaprobar a las clases bajas preocupadas por llevar algún pan a la mesa. Rechazamos este rol payasesco. Quizás algunas de nosotras no queremos expresar estas críticas en voz alta porque queremos una unidad de la sociedad para superar la pandemia. aunque no nos cuestionamos que esa unidad no puede ser a costa de nuestra salud mental. O porque creemos que son procesos personales que pasamos por el aislamiento social. O que inundamos de negatividad las redes, pues ¿saben qué? Lo personal aquí también es político. Tenemos derecho a angustiarnos en paz en nuestras casas y que en todo caso se nos reclame para tareas humanitarias en lugar de sacar al ejército. Quienes no somos grupo de riesgo y no tenemos grupos de riesgo a cargo, estamos dispuestas a repartir alimento en nuestras comunidades. Así que guarden a los milicos. Nadie se murió por perder algunos meses de clases. Sí se mueren de hambre. Sabremos recuperar contenidos como tantas veces lo hemos hecho. Además, hay algo importante para enseñar en este momento, y es que a veces está bien frenar la pelota y pensar en lo que es realmente importante, en cómo funciona nuestra sociedad y cómo la podemos sacar adelante ante semejante tragedia. Enseñemos que nos preocupan las familias de nuestros estudiantes antes que el contenido abstracto, seamos inclusivas realmente, seamos humanas. Exijamos.
Lo primero que creo que deja al descubierto la pandemia y que es algo que ya se venía señalando es la precariedad y la falta de recursos en la que se encuentran muchas escuelas, sobre todo en ciertos sectores del conurbano. Creo que queda muy al descubierto el problema de la desigualdad que la escuela supuestamente pretende reducir, y si bien esa es toda una discusión para dar, creo que sabemos que no todos tienen los medios y los recursos para acceder a la reconversión de la educación al formato virtual, con todo lo que eso conlleva para estudiantes y también para los profes. Otro aspecto que me parece que queda al descubierto es la cuestión de las tecnologías digitales y su inclusión en las escuelas. A raíz de la pregunta pensaba qué es lo que quedó en las escuelas después de las políticas educativas que apuntaban a la alfabetización digital, y al menos en los lugares donde yo estoy no veo que haya un acumulado de recursos que permita adecuarse al trabajo virtual en esta situación. Entonces, en este contexto están los que directamente no tienen acceso a internet y no tienen computadora o celular. Pero también están los que la tienen, pero no saben cómo tipear un texto, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un problema, creo, para pensar en relación al tema de las tecnologías digitales y la escuela, que claramente no basta con entregar masivamente computadoras como se hizo en su momento, o la entrega de computadoras y de celulares para que se trabaje en las escuelas, sino que es necesario pensar más en profundidad por qué estas computadoras no se hicieron necesarias para la educación y para la vida académica en las escuelas. Es decir, que no alcanza con la entrega de un dispositivo o con tener el dispositivo, y algunos dicen que lo que faltó es que no se produjo la subjetividad capaz de utilizar esas herramientas. Entonces, me parece que ahí hay un tema que queda al descubierto y que va a ser necesario pensar. Y por último, otro aspecto que para mí queda muy en el centro en este contexto es lo que sucede en el aula. Al menos en mi experiencia de estos días, creo que quedó muy expuesto que lo que los docentes hacemos en el aula a partir del envío de nuestras clases, que en muchos casos también fue socializado con otros docentes. Y ahí se abrió un abanico muy, muy amplio, muy, muy heterogéneo de intervenciones, donde lo que se ve no siempre está bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces hubo profes que intentaron reconfigurar las clases para pasar al formato virtual, y otros que consideraron que la virtualidad era solo un medio a través del cual continuar con la normalidad, ¿no? Con lo que ya hacían en sus clases. Entonces, creo que qué es lo que pasa en las aulas, nuestras prácticas, qué entendemos por una clase, la relación docente-estudiantes, el tema de las jerarquías, creo que todo eso quedó muy, muy a la vista, y para mí es algo central, digamos, ¿no? Es una discusión central que tenemos que empezar a problematizar y a repensar, sobre todo en este contexto. el ejercicio del pensamiento es muy necesario, sobre todo en estos tiempos de crisis donde vemos que todo está tambaleando. Y me parece muy necesario también en este contexto donde, por un lado, hay un acatamiento muy fuerte a la autoridad y especialmente a la autoridad de los que saben y de los expertos, ¿no? Entonces, a contrapelo de cierto discurso según el cual quedarnos en casa implicaría quedarnos callados, creo que en este momento hay que animarse a pensar con todo lo que ello implica también, la angustia, el temor, la duda ante todo eso que no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos para decir de la educación, docentes y estudiantes, a partir de todo lo que estamos vivenciando? Me parece que es algo fundamental y que en todo caso ese tiene que ser el punto de partida para pensar otra educación.
Con respecto a la fragmentación del sistema educativo, lo que también es evidente y me parece que es una descripción de la situación y frente a esta pandemia es que las clases virtuales tienen un supuesto, ¿no? Que el supuesto es que vos tenés que tener conexión a internet, tenés que tener una computadora o determinado dispositivo. Y obviamente cierto manejo, conocimiento en esas herramientas. Con lo cual, en nuestro país, un país de la periferia y con todos los problemas económicos que fueron generando los que tienen el poder para las personas, para los trabajadores, ¿no? Entonces, eso hace que no estén todos los estudiantes en condiciones de poder tener una clase virtual o de seguir una clase virtual. Digo, entonces todo esto continúa siendo una profundización de cierta desigualdad que está en el propio sistema educativo. Y también agregaría que hay muchos docentes que tampoco tienen la posibilidad de capacitarse o tener las propias herramientas informáticas, ¿no? Entonces, eso también apareció, me parece, un poco con este episodio de la pandemia, con esta situación de declararse la cuarentena. Eso sí es interesante en un punto, como tener la capacidad, la propia educación, la propia institución, escuela, para, ya que estamos con la capacidad de detener, de hacer un parate, poder sí pensar la totalidad de la sociedad, de cómo venían sucediendo algunas cosas y de repente ahora se ha parado. Básicamente lo que, no sé si la escuela, qué cosas se tienen que aprender ahora en la escuela, no diría, pero sí que la escuela sea un lugar de pensamiento. Eso sí, me parece que si no lo estaba haciendo, si no se lograba, me parece que ahora es sumamente importante. Y no para pensar estas cuestiones de cómo nos afecta la pandemia en soledad y la angustia y los afectos negativos que nos puede producir, sino me parece que ir más a lo profundo y al hueso del sistema, eso sí. Y bueno, eso tendríamos que seguir pensando entre los docentes de qué manera eso se puede llegar a ser accesible a los contenidos, adaptándolo, ¿no? a cada curso, a cada grado. Pero me parece que es una buena oportunidad para repensar las totalidades que fueron normalizadas y que nosotros la naturalizamos y que vivimos como algo normal, ¿no?
En relación a qué dejó al descubierto la pandemia en las instituciones educativas, creo que justamente la pandemia nos puso a trabajar a todos desde otro lugar, ¿no? Docentes, alumnas, alumnos, directivos, familia. Y de ahí creo que surgen cosas interesantes y otras quedan muy al descubierto, como por ejemplo la falta de herramientas para comunicarnos de esta manera virtual y la falta de capacitación en servicio que no tenemos los docentes. La falta de computadoras en las casas, en los alumnos y los alumnos que en algún momento se entregaron, luego dejaron de entregarse, tanto en primaria como en secundaria, y las que se iban rompiendo, era muy difícil de encontrar formas de repararlas. Entonces, desde ese lugar, una vez más queda en evidencia la desigualdad.
Ayotzinapa. Rama retorcida del árbol humano. La avaricia no se va a erradicar con un discurso ni un decreto. Todos llevamos egoísmo en las alforjas, pero lo que nos forja y hace humanos es vencer al dragón de nuestros vicios. Lo que se compra y se vende hoy, lo que se traiciona, es la confianza del pueblo. La corrupción no solo insulta al mandato soberano de la gente, sino que se pronuncia sórdida en palabra de muerte. Ante ese verbo negro, exigimos, con voz de luz, 43 veces verdad, 43 veces justicia, 43 veces basta.
Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árbol es, chica pasa con temor, no tengas miedo, no. Me pelé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto. Podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de resero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar. estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del cielo. Y yo me alejo más del suelo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Y yo estoy en el subsuelo. Y yo estoy en el subsuelo. Y yo me alejo más del cielo. Y yo me alejo más del suelo. También.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
Después de la deriva.
En medio de la tanda aquí en La Tribu escuchábamos un texto de Pedro Aznar sobre los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa ya en septiembre de 2014 y todavía preguntándose dónde están. Y también escuchábamos la voz de Liliana Herrero en una versión muy particular y muy hermosa de Mañana en el Abasto, ese clásico de Sumo. Estamos iniciando este segundo bloque después de la deriva por La Tribu y vamos a seguir escuchando a dos compas que nos acompañaron también en el primer bloque. Ellos son Mariana Faza y Maximiliano García, reflexionando junto a nosotros sobre esta educación que nos toca.
Bueno, en relación a la escuela y este cruce con el poder y qué es lo que se enseña, bueno, creo que la escuela siempre fue, como toda institución, un lugar donde se intenta reproducir lo que va necesitando el sistema, ¿no? Pero dentro de la escuela, por suerte, suceden otras muchas más cosas interesantes que esa. Un ejemplo de cosas que se quieren imponer como planes de estudio, la escuela del futuro, por ejemplo, se intenta hacer una bajada de eso, pero después de lo que sucede dentro de la escuela, por suerte son otras tantas cosas, ¿no? Creo que gana lo vincular ante esta demanda de que los pibes y las pibas tienen que salir con cierto perfil para enmarcarse en cierto mercado laboral. Dentro de la escuela suceden otras cosas. Hay una mirada crítica de eso, y creo que esa mirada crítica es la que se intenta enseñar o mostrar o en ese intercambio donde tal vez arranque en el aula, en el taller, en poner en cuestionamiento el objeto de estudio para después ponerlo más en clave de pregunta a todo lo que nos rodea. Y creo que un punto para mí muy importante de este cambio, de este lugar donde se puede seguir tironeando, si es que se puede decir así, para seguir cambiando algunas cosas, es la ESI, ¿no? Creo que esto de dar lugar a poder empezar a pensar las cosas desde otro lugar, desde mirar lo mismo, desde diversas perspectivas, de no tomar todo en términos binarios. Creo que nos vino a patear el tablero de las cosas que teníamos como tan determinantes, que tenían que ser de una manera o como mucho de otra, y que no exista una tercera, una cuarta posibilidad. Creo que sin duda de todo esto estamos aprendiendo más los docentes de las alumnas y los alumnos, pero creo que este intercambio es recontra interesante y creo que puede ser como el punto o uno de los puntos de partida para que realmente estos cambios puedan llegar a ser más sólidos, que queden, digamos, esta forma de mirar las cosas de nuevo, me repito, con diversas perspectivas, con una mirada crítica, de pensar y repensar, ¿no? Esto de que estemos todo el tiempo más dinámicos, ¿no? Y esto hace que el hecho de la enseñanza-aprendizaje también se haga más dinámica y no tener todo tan establecido, ¿no? Sino estar más atentos y atentas a este intercambio docente-alumno-alumna. Y esto, abrirnos a diversas respuestas ante la misma pregunta.
Lo que, dicho así, es más como una descripción que estoy haciendo, ¿no? Pero si uno piensa un poco más en profundidad lo que demanda el propio sistema capitalista a la escuela, ya no es tanto la formación de estudiantes para el mercado laboral y tampoco la formación de ciudadanos para participar en una república. Creo que es una contención durante un determinado periodo del humano, pero que después, si uno tiene que pensar una fuerza productiva, es el propio mercado que va modelándolo, que le va dando estos nuevos aprendizajes o nuevos conocimientos. Pensando también en el tipo de trabajo que en los últimos años se fue produciendo, ¿no? Con esta idea de ciertos emprendedores. Entonces, me resulta un poco difícil seguir pensando que la escuela está educando para el trabajo, para el mercado. En todo caso, el mercado se metió más claramente dentro de la propia institución educativa, siendo desde los planes, desde los contenidos, desde las fundaciones, que también están articulando en los lugares de mayor poder de decisión a nivel educativo, ¿no?
En Después de la Deriva seguimos y siempre es un placer y una necesidad de escuchar al compañero Guillermo Folguera, que va a dar un pantallazo bien interesante sobre los procesos político-educativos que nos van cercando el camino.
La pregunta por la educación necesariamente nos involucra con décadas pasadas, que son precisas en un programa como este para entender un poco de dónde venimos y cuáles son las direcciones proyectadas. Es claro, y todavía recordamos, esa educación de la época de nuestros viejos que estaba directamente involucrada con el ascenso social. De alguna manera, ir a la primaria y al secundario involucraba la posibilidad de ascender socialmente, evidentemente también con un proyecto demográfico que estaba en juego, y de urbanización, tal como tanto se ha hablado en estos días. Junto con esta historia del ascenso social, concretado en mayor o menor medida, empezó a verse un desgaste notorio a finales de la década del 60, que en la década del 70 y posteriormente en la década del 80 moldeó drásticamente a partir de la aparición del neoliberalismo. De alguna manera el Estado empezó a ser pensado con otras lógicas y la educación pasó a ser concebida como un commodity. Es interesante, sin embargo, reconocer cómo ambas lógicas, una lógica en la cual ese ascenso social iba de la mano de aspectos de control social e institucionalmente fuertes, se empiezan a articular directamente con una educación como un commodity, y de alguna manera eso da el origen de lo que va a empezar a ser la educación a partir de la década del 80 de la mano del neoliberalismo. A finales de la década del 70 y comienzo de la década del 80, la lógica neoliberal comenzó a moldear diferentes instituciones educativas. En nuestro continente, el modelo que siguió por autonomacia dicha idea fue el modelo seguido por la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet. En esa línea, la educación pasó a pensarse como un commodity más, y por eso no sorprende que años después, en particular en el 2000, se monten determinadas pruebas de estandarización global. Una de las más reconocidas, de las mediciones más afamadas y en la cual nuestro país no ha estado exento de discusiones al respecto, son las denominadas pruebas PISA, que tienen su primer aparición en el 2000, y que, contrariamente a lo que puede pensarse, no son generadas por ninguna institución educativa, sino que provienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con esta lógica dada entre lo neoliberal, una prueba estandarizada y una educación que se vertebra directamente con la producción económica, vamos a continuación a escuchar un extracto de una entrevista que el periódico La Nación le hacía a Nardoski en octubre del año pasado, y donde se expresa claramente el éxito chileno y la aparición y consolidación de estas pruebas PISA.
Ahí Chile hizo un proceso fenomenal para incluir chicos, especialmente chicos pobres, al sistema educativo.
La pregunta que sigue ahí es, bueno, sí, los incluyen, pero la calidad es baja. ¿Cómo es esto en
no,
Chile?
No, justamente al contrario, los incluyen, y en términos de calidad, comparada con otros países de América Latina, la calidad educativa, de acuerdo a las pruebas PISA, en Chile es claramente el líder de América Latina, siempre dentro del pelotón de los países de menor calidad, pero acercándose lentamente al promedio de la OCDE. Las pruebas UNESCO arrancaron en los años 90, con Chile tercero en el ranking, primero Cuba, después Argentina y después Chile, en la última edición, que es 2013 o 2014.
Sí, 2013 creo que
2013, sí. 2013, sí, Chile quedó primero y Argentina pasó del puesto segundo al puesto séptimo.
Chile primero en el ranking, decía Nardoski, y en esta lógica de los primeros y los segundos se visualiza una idea muy clara de eficiencia y de competencia. Competencia entre estados, competencia entre sectores sociales, competencia entre comunidades y entre personas. De alguna manera se trata de ver quién compite y quién logra mejores esfuerzos de manera más eficiente. Nardoski no hace ninguna mención de cómo Chile concretó esto y, por ejemplo, lo que significó sacar algunas disciplinas como educación plástica o educación física en pos justamente del ascenso de este ranking. O tampoco hace ninguna mención de lo que significa en países como los nuestros este tipo de homogeneizaciones y de pérdida de particularidades. Este sueño publicitario o no, concretado o no, de décadas anteriores, en el caso del modelo chileno queda evidentemente sepultado, donde básicamente se ve un privilegio directo de los sectores que tienen mayores recursos y donde la escuela no está pensando en ningún cambio de sectores sociales, sino que simplemente está pensando en las formas de reproducción de esos sectores sociales en términos de eficiencia. Sorprende ir todavía a Iván Illich y la claridad que en un texto de 1985 ya veía a dónde conducía este esquema de desigualdad. Debería ser obvio que incluso con escuelas de igual calidad, un niño pobre rara vez se pondrá a la par de uno rico. Incluso si asisten a las mismas escuelas y comienzan en la misma edad, los niños pobres carecen de la mayoría de las oportunidades educativas que, al parecer, dispone el niño de clase media. Estas ventajas van desde la conversación y los libros en el hogar hasta el viaje de vacaciones y un sentido diferente de sí mismo, y actúan para el niño que goza de ellas tanto dentro de la escuela como fuera de ella. De modo que el estudiante más pobre se quedará atrás en tanto dependa de la escuela para progresar o aprender. los pobres necesitan fondos que les permitan aprender y no obtener certificados del tratamiento de sus deficiencias presuntamente desproporcionadas. Escrito a mitad de la década del 80, el texto de Iván Illich todavía presenta una enorme actualidad. Este escrito, denominado La sociedad desescolarizada, ponía en juego cómo, con la lógica de la competencia y eficiencia, evidentemente nunca los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad podrán competir con iguales características frente a los enriquecidos. Esta lógica moldeada y fuertemente avanzada en nuestro país en la década de 90 con el gobierno de Carlos Menem y posiblemente jamás revertida, no solo formó parte de los sectores primarios y medios, sino también dentro de la lógica universitaria. Cabe reconocer que en el caso de Argentina, la lógica universitaria admite algún tipo de excepción regional, en tanto las universidades todavía son gratuitas, lo cual no quita, en muchos casos son gratuitas, lo cual no quita que el filtro social se mantenga y de manera intensa. El sueño de sectores bajos dentro de la universidad, conforme avanzan los años, cada vez está más disipado. Ahora bien, más allá de la gratuidad o no de la universidad, es interesante también preguntarse otros aspectos que se articulan junto con este modelo de exportación generado a partir de la década del 80. Y acá hay al menos tres aspectos que no pueden menos que subrayarse. Por un lado, tiene que ver con la articulación entre las universidades y determinados sectores empresariales. Quizás el caso más notable haya sido los convenios entre la Facultad de Agronomía y Benetton, que se escindió hace relativamente poco, y otras empresas como Bayer. Ahora, no son los únicos, diferentes facultades y universidades de todo el país tienen convenios con megamineras, con diferentes productoras de agrotóxicos, etc. Junto con esta articulación en docencia, también en investigación se ven este tipo de vínculos, tal como la exigencia de producir patentes y eventos de innovación. En todos los casos sucede lo mismo, y con esto vamos terminando la pérdida de la división entre lo público y lo privado. Instituciones estatales que se comportan como empresas, empresas que parecen cubrir requerimientos estatales, en todos los casos empieza a generar una amalgama que cuesta separar. Lo que está en juego, en el fondo, es no solo en pensar en nuestras instituciones educativas, sino cuáles son los objetivos de fondo, qué tipo de educación requiere un país como el nuestro, extremadamente diverso, extremadamente rico en sus saberes de diferentes características, y sobre todo preguntar cómo políticamente impacta toda esa educación en el cómo vivimos.
Nosotros estamos viendo cómo se relaciona el conocimiento con las 13 demandas de la lucha zapatista. El pueblo tiene el conocimiento, el pueblo sabe muchas cosas, y desde ahí se rescatan los conocimientos y los saberes. Lo que necesitamos es conocer nuestra historia, nuestro pasado. Para eso es la educación verdadera. Lo principal de nuestra educación es no salirse de la política y del camino de la lucha zapatista, y el respeto a cada comunidad, su lengua y todo.
Después de las palabras de Guille Folguera, de un lindo extracto de un audio zapatista, siempre mostrándonos otros horizontes posibles, vamos a compartir ahora las palabras de Gustavo Figueroa, docente intercultural y comunicador, que nos aporta otra mirada en torno a la educación.
Hay varios aspectos para abordar la educación desde una perspectiva decolonial y desde los saberes ancestrales. Hace muchos años viajé a Bolivia y una de las ciudades que conocí es Potosí. Charlando en la calle, conociendo gente, y me crucé en algún momento con un maestro de escuela, y él me relataba que desde ya en los primeros años de escuela se formaba a los estudiantes y se hacían salidas de esos estudiantes para que conozcan la mina y empiecen a familiarizarse y empezar a reconocer determinadas actividades que van a salir en función, profesiones en función, que van a ejercerse dentro del contexto de la minería. Yo con esa experiencia y con ese viaje pude verme y pude entender que yo también vivía en una ciudad extractiva, Neuquén, dentro de la Argentina, dentro del Pol Mapu, del país mapuche. Es una ciudad que en este momento económicamente se rige exclusivamente por el petróleo, por el fracking y por la extracción de gas. Es una ciudad extractiva. Incluso las torres de petróleo están dentro de la ciudad, en el casco urbano, en lo que conocemos como parque industrial. Esa dinámica yo también la vivencio y la vivo, y más o menos me fui creciendo con esa experiencia, pero no la podía ver tan claro como la vi en Bolivia. Y a la vez hay un montón de recursos y dinero y carreras y profesiones que se establecen aquí en Neuquén para que los estudiantes salgan o se incorporen al campo comercial y extractivo del petróleo, fundamentalmente del petróleo. La mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que están en esta ciudad quieren tener el sueldo petrolero. En el Mapungún no hay ninguna palabra que defina o que de alguna forma dé visibilidad al concepto de razón. Y no porque la palabra razón no esté presente, sino que no está presente de la forma que la filosofía occidental lo ha desarrollado históricamente. Nosotras y nosotros hablamos del concepto de conocimiento, Imum, y el concepto de pensamiento, que es Rakiswam. ¿Y por qué abordamos estas palabras? ¿Por qué están incorporadas estas palabras y no razón? Porque el pueblo mapuche, como muchos pueblos ancestrales, es contemplativo y tiene una forma de administrar y recibir conocimiento desde los elementos naturales también. Entonces el kimun, el conocimiento, no solamente está en la mente de las personas, sino también está en el agua, en el río, en el lago, en el volcán. Hay una forma de conocimiento vital para nosotros. Y ese conocimiento está íntimamente relacionado con la identidad territorial, un concepto clave. Yo no soy sin territorio. Y el territorio constituye también mi construcción cultural y filosófica. No me puedo pensar sin él. Esto es fundamental para empezar a entrelazar puentes y también para desarmar la educación colonial o la educación formal, ¿no? Occidental.
Nos vamos despidiendo de Después de la Deriva, capítulo 139, en los martes de la tribu, agradeciendo como siempre la participación de compañeros y compañeras que nos ayudan a encontrar las voces que necesitamos para pensar en compañía de otros, pensar colectivamente y poder desafiar este orden injusto, un orden que el 4 de abril de 2007 se cobró la vida de Carlos Fuente Alba a manos de las fuerzas represivas del Neuquén, y por eso queremos ir yéndonos de este programa recordando a Fuente Alba y recordando también a Luis Alberto Spinetta, que participó de un recital de repudio a aquel asesinato, dijo unas palabras muy sentidas y entonó Pequeño Ángel, la canción con la que nos despedimos esta noche, audios editados y preparados por Ana Carolina Strongoli. Mi nombre es Sergio Arbolella. Después de la Deriva sigue el martes que viene aquí por La Tribu.
Es un honor para mí estar con ustedes esta noche, haber sido convocado, y pienso que no solamente tenemos que exigir justicia por Fuente Alba, sino que tenemos que exigir justicia para la educación. No es justo que un país como este decline su interés por educar, porque de no haber salud y educación de ahora en adelante, por muchos años, nuestro país se va a convertir en una cuna de delincuentes. Pero también es hora de dejar de lado las banderías políticas y personales, romper los egos bien rotos y poner el corazón para entender que la educación es la prioridad para el futuro, para un país que está en la coyuntura de Argentina. Por otro lado, quiero recordarles a los padres de la tragedia de Santa Fe, que están muy ligados a la docencia, ya que estos jóvenes estudiantes perecieron por la imprudencia después de venir a ayudar a una escuela del Chaco. Es muy hondo mi pesar en ese aspecto y muy hondo mi pesar también por la muerte de Fuente Alba y por tantas muertes injustas en nuestro país. Y creo que la única forma de reverdecer mi propio canto y el de todos los poetas de la Argentina y cantores es pensando que verdaderamente si no cambiamos la educación, si no la ponemos firme, si no la ponemos justamente en su lugar, la debacle va a ser inevitable. Les agradezco mucho esta oportunidad. ¿Se escucha? Dame tu luz, pequeño ángel, que si te vas, se va mi vida. Antes que el sol cuelgue sus alas.
Gracias.